Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo este martes 2 de junio de 2026. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica. Bere Flores atiende líneas telefónicas, yo soy Esperanza Romero Díaz. Le doy la bienvenida, le invito a que se quede con la actualización de esos temas, de los que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy, como todos los martes, a partir de hace dos semanas, me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica y presentar a Carlos Alonso Reynoso. Él es médico epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública, y él con el enfoque que a todos nos interesa, saber de las enfermedades y de las políticas públicas que se están precisamente diseñando para su control, para su erradicación. Enfermedades contagiosas que son un riesgo para todos, y entre ellas el día de hoy nos hablará del sarampión. ¿Hubo brote? ¿Es cosa del pasado? ¿Ya está controlado? ¿Cuál es la situación actual en el tema del sarampión? Adelante, doctor Carlos Alonso Reynoso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente es un gusto estar aquí en este programa. La semana pasada la Secretaría de Salud Jalisco declaró que el brote de sarampión estaba bajo control. Se reportó entonces una caída del 99% en los casos semanales confirmados, de 735 casos en la semana epidemiológica número 6 a solo 7 casos en la semana epidemiológica número 20. Estos datos llaman la atención. Se informó posteriormente, ya con datos actualizados, que en los últimos días los casos probables habían bajado aproximadamente a 23 semanales, no 7, y se vinculó este dato directamente con la seguridad sanitaria que hay para los visitantes del Mundial. Estos números merecen examinarse antes de celebrarse. La primera contradicción la generan las propias cifras de la Secretaría. Si en la semana 20 hubo 7 casos confirmados, ¿cómo explicar que en el informe federal del 31 de mayo, apenas unos días después, se registraran 134 nuevos casos confirmados en Jalisco respecto al corte previo, llevando el acumulado estatal a más de 7.000 casos? Esta diferencia no es un matiz estadístico. Son más de 100 casos que aparecen en el registro federal en el periodo en el que la autoridad estatal reportaba solo 7 casos. Las cifras del gobierno de Jalisco y de la Dirección General de Epidemiología Federal pues no cuentan la misma historia. El problema metodológico que explica parte de esta brecha pues es conocido. La confirmación del sarampión no ocurre únicamente en Jalisco. Un gran porcentaje de los casos probables se confirman mediante técnicas de laboratorio en el Laboratorio Central de Epidemiología, en el INDRE, en la Ciudad de México, o en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Jalisco. Al haber dos fuentes diferentes de confirmación, pudiera haber un rezago de días o semanas entre la notificación y la dictaminación. Lo que la autoridad estatal reporta como 7 casos confirmados en la semana 20, refleja casos que terminaron su proceso de laboratorio esa semana, no necesariamente los que ocurrieron en esos días. En los momentos más activos del brote, la cantidad de casos probables era el indicador más preciso de la velocidad real, precisamente porque los confirmados siempre van rezagados. Hay además un tercer elemento que obliga a contextualizar el mensaje. El informe de la OPS con corte el 16 de mayo confirmó la reducción del 24.5% entre las semanas 17 y 18 respecto a las dos semanas anteriores, atribuidas a descensos en México. Una baja real del 24% verificada internacionalmente, pero muy distinta al 99% que reportaba entonces el gobierno estatal. Y cuando una autoridad sanitaria comunica datos de salud pública bajo la presión de un evento de imagen internacional, la obligación de contrastar siempre es ineludible.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, esto último que usted señala, fundamental, y también enciende un poco el foco de la alerta, la alarma. Hay que estar atentos, hay que prevenir y hay que saber cuáles son los síntomas y qué procede, pero yo hago el énfasis en lo que usted arranca con su comentario. Si tuvimos de en mayo, en la semana epidemiológica 20, del 17 de mayo al 23 de mayo, 7 casos, está precisamente bajo esas consideraciones que usted nos apunta, que no significa que hayan sido los únicos, sino quienes ya iban saliendo de la enfermedad. Pero la comparación que nos hacen en febrero de este mismo año con la semana 6, con 735 casos, parece más un pretexto para dar un mensaje de confianza.
Así es. Y me faltó comentar un último punto, si me lo permites.
Adelante, doctor. Adelante.
La causa raíz de todo este problema, ¿no? Porque estamos hablando de un virus ya conocido, no es un virus nuevo, no es una cepa más agresiva. Es una enfermedad completamente prevenible por vacunación que encontró a una población desprotegida. Entonces, la vacuna que se utiliza, que es la SRP o la triple viral, tiene una cobertura, tenía una cobertura entre el 2021 y el 2023 de apenas el 71.3% a nivel nacional, cuando la OMS recomienda arriba del 95% para prevenir brotes. ¿Cómo es que llegamos a esto? Ese es el problema. La caída tiene raíces anteriores a la pandemia, que habría que analizar a profundidad. Fallas en la cadena de frío, desabasto por licitaciones deficientes, ausencia de un organismo técnico asesor desde la desaparición del CONAVA, pero el COVID, por supuesto, pues agravó todo, ¿no? Entonces, la vacunación rutinaria se redujo drásticamente entre el 2020 y el 2022, el presupuesto del programa de vacunación cayó de 29.854 millones de pesos en el 2022 a solo 14.000 millones en el 2023, precisamente cuando era más necesario recuperar las coberturas perdidas, y el resultado, pues, fue una generación que quedó con esquemas incompletos o nulos, ¿no? Entonces, pues bueno, la diferencia entre con 139 casos nuevos confirmados, por ejemplo, en los últimos días, y la transmisión activa en todo el país, declarar un absoluto control 3 semanas antes del Mundial, pues no es un diagnóstico epidemiológico, es una declaración de gestión de imagen. La diferencia entre ambas cosas importa, ¿no? Porque el sarampión no desaparece cuando baja la atención mediática, circula donde encuentra personas desprotegidas y seguirá haciéndolo mientras las coberturas vacunales no alcancen el umbral que la propia Secretaría reconoce como necesario.
Doctor, técnicamente, ¿cómo respondería usted a la pregunta si el sarampión en Jalisco está bajo control o bien fuera de control?
Yo no creo que esté ni bajo control ni fuera de control. Creo que se encuentra todavía en una fase de circulación activa. Ciertamente hay casos activos todas las semanas. Y lo que estamos esperando, pues, es que empiece un descenso en la curva. No sé si recuerden que se hablaba de eso con el COVID. Es en la cantidad de contagios nuevos que se están presentando. Desafortunadamente, el sarampión es la enfermedad contagiosa más contagiosa conocida por la humanidad. Un solo caso podría llegar a contagiar hasta 18 personas susceptibles o vulnerables que no tuvieran la inmunidad. Y cada una de esas, a su vez, a otras 18. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es tan difícil y complicado. Evidentemente la estrategia principal, que es la vacunación, pues es lo que se está haciendo, ¿no? Se han aplicado millones de dosis en México y en el Estado, y lo que se está esperando, pues, es que eventualmente se cubra con un 95% como lo tendríamos de tener, aunque actualmente todavía estamos por debajo de esa cifra.
Es la mejor vía, la inmunidad de la población. Tengo una persona que se comunica, doctor, me pide que no dé su nombre, pero quiere saber, tiene dudas si tiene el esquema completo, es una persona de 40 años, y dice si también tendría que aplicarse la triple viral.
Es muy sencillo. Si tú no tienes certeza y tienes entre 10 y 49 años de tener las dos dosis, porque son dos dosis las que tendríamos que tener para tener el esquema completo de la triple viral, hay que acudir a un centro de vacunación, a un centro de salud, a que le apliquen la dosis de refuerzo. Esa dosis no le va a hacer daño, al contrario, le va a proteger y va a prevenir que se pueda contagiar.
Entonces, ante la duda, ir y señalar, no estoy seguro o segura de tener el esquema completo, y proceder a la inmunización.
Exacto. Aquí lo que estamos tratando de tener es dosis cero para niñas y niños de 6 a 11 meses en zonas de alta incidencia, que es el estado de Jalisco. Si tienen 12 meses, se les aplica la primera dosis. Si tienen 18 meses, se les aplica la segunda. Cualquier niño de 1 a 12 años con esquema incompleto debe complementar su esquema. También tiene que acudir para que se le aplique. Y población general, como te decía, de 10 a 49 años. Si no hay evidencia de vacunación, hay que aplicarse una dosis para poder disminuir la cadena de contagios.
Doctor, la etapa de brote ya pasó. Ahora sí que técnicamente diríamos que no estamos en brote, sino en vías de controlar la enfermedad, precisamente a través de las campañas de vacunación.
Lo que pasa es que oficialmente no se ha terminado el brote porque sigue habiendo contagios. El brote se terminaría en el momento en el que dejemos de tener esta cadena de contagios que estamos teniendo actualmente. Es decir, que hubiera un periodo determinado de cierta cantidad de días sin que hubiera un caso nuevo. Entonces podríamos decir, el brote se terminó o el brote se controló. Desafortunadamente, seguimos teniendo casos todos los días y todas las semanas. Entonces, por eso es que se considera un brote.
Y ante la fiesta del fútbol, el mundial, y que seremos sede, ¿es previsible que se incrementen los contagios?
Pudiera ser, en otras ocasiones podríamos tener el temor de que la enfermedad pudiera llegar de fuera, en este caso es al revés, serían los visitantes que pudieran acudir aquí al estado, que pudieran llevarse la enfermedad a sus lugares de origen. Se está tratando nuevamente de prevenir esto, y pues la única manera de prevenirlo pues es que la gente que se encuentre enferma, que presente fiebre, que presente malestar, que presente algún tipo de exantema, no acuda a lugares concurridos.
Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, por ponernos este tema sobre la mesa, la situación actual, lo que debemos saber, pero sobre todo lo que debemos hacer para evitar el contagio por el sarampión. Es el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública y colaborador de este programa todos los días martes.
Muchas gracias, es un gusto.
Vamos a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo.
Entérese de lo que sucede en el entorno. En Radio Metro.
Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación, a los que ya escriben, sobre todo a los que se hacen presentes, y que cada vez son más personas las que me mandan mensaje a través de mi página en Facebook o @esperaromero, que es mi cuenta de X. En la información nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó la semana pasada, usted lo sabe, a realizar asambleas informativas en todo el país. El día de hoy, la presidenta nacional del partido Morena da a conocer las estimaciones que tienen desde el partido Guinda respecto a las actividades que se estarán organizando en todo el país para que la población conozca de los 2 años de la 4T. La etapa será desde este mes de junio, que apenas comenzó, hasta el mes de agosto, en donde, de acuerdo a los datos de la presidenta nacional morenista, se estima que se organizarán 2,600 asambleas, insisto, en todo el país, y que estarán concluyendo precisamente con la cobertura de 30 millones de visitas casa por casa. Es la dirigente morenista la que dijo que el llamado que hizo la presidenta es combatir la desinformación, y la estrategia que preparará el partido es la instalación de las asambleas como parte del trabajo y la visita casa por casa. Dijo textual: la guerra que libramos en la narrativa que se quiere construir contra la 4T, esta es la razón, el motivo por el que será ese trabajo de informar. Y dice la dirigente de Morena, que de fondo se está trabajando por la defensa de la soberanía nacional. Las asambleas están programadas los próximos meses, son 3 meses, junio, julio y agosto. La meta es realizar por lo menos una asamblea por municipio. Hay demarcaciones muy grandes, como es el caso de Catepec. Allí se tiene contemplado hacer más asambleas. ¿Cuántas? Una por distrito electoral. Se va a convocar a los ciudadanos y a los que estén afiliados incluso a un partido o sin partido para que se informen, para que se mantengan al día, para que tengan los datos, que al final la presidenta estará bajando el mensaje, parte de los logros que ella habló el domingo en materia económica, lo mismo que su mensaje en materia política. Y precisamente acerca del mensaje de la presidenta y el tema relacionado con la posición de México, que se le respeta, que no es piñata, que no se permitirá ningún tipo de injerencia, entre precisamente declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, es que la presidenta otra vez vuelve a hablar, aunque ha matizado su discurso respecto al mensaje dominical ayer lunes, hoy martes. Sin embargo, insiste la presidenta Sheinbaum en no politizar la lucha contra el narcotráfico. Eso fue lo que dijo el embajador, y la presidenta le responde que es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración, es decir, que no se metan en el mensaje político. Dijo que México mantiene disposición a sostener buena relación con Estados Unidos, pero insistió con respeto a la soberanía. Hizo referencia a la postura del diplomático estadounidense tras el discurso que presentó la presidenta el domingo, que pronunció ante los mexicanos, y dijo que estará México en esa posición, ella como mandataria, de no aceptar ningún tipo, ninguna clase de injerencionismo, aunque ayer hizo matices. Ayer dijo que no considera que el presidente Donald Trump esté detrás de esos grupos de interés, de esos grupos de la ultraderecha. Hoy, simplemente refiriéndose a las declaraciones del embajador Johnson, dijo la presidenta: buscamos la colaboración y la coordinación para avanzar en forma conjunta. Para analizar este cambio en el discurso, ¿qué pudiera significar? Para analizar precisamente lo que menciona la presidenta en la construcción del segundo piso de la 4T, en la transformación que dice se comenzó con el periodo de López Obrador en el 2018. Después de la pausa estaremos platicando con el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Ciencias Políticas, y me refiero al doctor Armando Zacarías Castillo. Y antes de irme a la pausa, transmito los mensajes que llegan a través de Telegram y de WhatsApp. Lo que agradezco, solamente la petición es que me pongas tu nombre para compartir con la audiencia. Es Alfredo Martínez, quien dice que tiene una vecina que es maestra de la Universidad de Guadalajara y comentó que tanto a ellos como a muchos estudiantes los acarrearon, los obligaron a acudir al evento dominical al que se realizó este domingo, en que la presidenta habló de sus 2 años desde que ganó la 4T, y dice que les quitaron su día de descanso por tratarse de domingo. Y bueno, él ya no comenta, don Alfredo Martínez, pero ayer hubo mensajes de algunos ciudadanos que decían que les ofrecían maestros hasta asistencias o compensar a los alumnos que acudieran precisamente a estos actos, en donde les obligan, entre comillas, a acudir a un evento convocados por los morenistas. Don Alfredo Martínez agrega: les quitaron su día de descanso y por eso ojalá que en las próximas elecciones voten, pero en contra de Morena. El ingeniero Díaz escribe para decir: muchas gracias por las florecitas que me manda y los mensajes cariñosos. Es ingeniero Díaz, es una mujer. Porque me dice: estoy muy molesta con los maestros de la CENTE, maestros irresponsables, groseros, ineptos, flojos, que quieren, bueno, deberían de estar presos, todos sucios, borrachos, yo los vi. Yo estuve en el Zócalo. La presidenta ya debe de actuar duro en contra de ellos. Ya basta de tanta generosidad. Muchos ni siquiera son maestros. Muchos ni saben leer. Debería de verlos. Danasco, saludos. Vaya, se enojó el ingeniero, la ingeniero Díaz. Se agradece una efeméride en español. Es un mensaje que llega sin el remitente. Y supongo que este es mensaje para mi compañera Mercedes Altamirano, que por cierto aprovecho para felicitar, porque son espléndidas todas sus intervenciones musicales. Vamos a la pausa, porque ya espera en la línea telefónica el doctor Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Continuamos en Política en Directo. Agradezco mucho al doctor en Ciencia Política, Armando Zacarías Castillo, que haya aceptado platicar con nosotros. Le pedí que converse respecto al mensaje que ofrece la presidenta de la República, un mensaje que para algunos medios de comunicación fue inédito respecto a su fondo, a su energía y al tono que empleó la presidenta. Pero lunes y martes ha hecho algunos matices, así es de que agradezco de nuevo al jefe del Departamento Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que platique con nosotros, que haga el análisis correspondiente. Doctor, ¿cómo vio a la presidenta el domingo? ¿Cómo la ha visto ayer y hoy en la mañanera, donde ha hecho algunos matices, pero sigue hablando de que a México se le respeta, que no es piñata de nadie? Buenas tardes.
Esperanza, buenas tardes. Un saludo para ti y para la amable audiencia que escucha este maravilloso programa. Efectivamente, el domingo se llevó a cabo una manifestación muy interesante de la presidenta de la República, quien señaló que efectivamente ante los embates potenciales de injerencia extranjera a México, la soberanía de nuestro país prevalecía. Y en ese sentido tiene perfecta razón. Uno de los acuerdos internacionales en todos los mecanismos de representación internacional que tienen todos los países, el principio y el derecho al respeto a la soberanía, viene a constituir uno de los elementos esenciales que va marcando una regulación muy importante para que cada país tenga toda la oportunidad y todo el mecanismo que las justicias internas están planteando respecto al funcionamiento de los países. Sin embargo, en este caso hay algunos elementos que valdría la pena poner en consideración, como es el hecho de que el gran jurado norteamericano estableció un proceso judicial en contra de 10 personajes que formaron parte de la administración de el gobernador Rubén Rocha Moya, estableciendo una acusación muy directa, muy específica de nexos con el narcotráfico, estableciendo dentro del sistema de justicia norteamericano los elementos que van estableciendo este mecanismo. Utilizando el mecanismo de extradición que está vigente entre México y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, en función de que los efectos de las actividades criminales a las que están acusando a estos 10 personajes, comenzando por el gobernador del estado, ahora en licencia, tienen efecto en territorio norteamericano. El efecto que están señalando es las muertes que se han producido derivadas de la utilización de las drogas que han establecido como una forma de circulación del Sinaloa y de los grupos narcotraficantes en Sinaloa y de la complacencia de las estructuras de gobierno, que en este momento están en licencia la mayoría de ellas. Establecieron pues que había una que había una justificación para solicitar la extradición y continuar el juicio por los efectos que produce en Estados Unidos la acción criminal a la que están considerando a estas 10 personas. El gobierno mexicano, a partir de abril, comienza a decir que es un proyecto injerencista. Injerencista podría ser como la acción que llevaron a cabo en Venezuela en los primeros días de enero, y que extrajeron de la residencia presidencial al presidente en funciones. Entonces ahí hay una injerencia total y abrumadora. En el caso de aquí se hace uso de los mecanismos y acuerdos que jurídicamente tienen los dos países, y el gobierno mexicano se niega rotundamente y señala que hay una injerencia. Aquí lo que es interesante, o que sería interesante, hubiera sido importante desde un primer momento, sería que el Poder Judicial se pronunciara al respecto, y son los grandes ausentes en esta discusión, en términos de señalar la justificación o la legitimación que tenga el gobierno norteamericano de hacer esa solicitud o no, porque el tema es estrictamente técnico desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo el Poder Judicial? Pues no está pronunciándose, no está estableciendo ningún mecanismo de interpretación respecto de la petición que hace el gobierno norteamericano, y entonces todo queda dentro de una perspectiva de manejo fundamentalmente político. Entonces ahí, en lo político, se pueden decir muchas cosas. Sin embargo, el mecanismo jurídico, es decir, la base jurídica, hasta este momento está siendo llevada legítimamente y de acuerdo con los protocolos por parte del gobierno norteamericano. Ya la dimensión de si es injerencista o no, o el planteamiento que están haciendo de que hay un contenido político en este en esta solicitud, es un territorio que no está dentro de lo jurídico, sino dentro de lo político, y entonces ahí lo que va a comenzar a suceder es que van a operar los dos elementos, por una parte el jurídico, que sigue en funcionamiento, le dieron a México un plazo de 60 días, llevamos más de 20 en todo este proceso, y al término de los procesos jurídicos vamos a ver acciones y reacciones del gobierno norteamericano en términos jurídicos. Lo que se ha desarrollado mucho aquí es esa interpretación política, y ahí es donde entramos en una zona que puede ser muy frágil para el gobierno mexicano, porque se está viendo que los efectos de esta negociación política se están trasladando al territorio de el preinicio, que ya comenzó en funciones de revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, evidentemente que los efectos de este movimiento que está desarrollando el gobierno de México, lo vamos a ver muy dentro de muy poco tiempo reflejado en esa negociación del T-MEC. Desde mi punto de vista, cerrando este comentario, es que México debería generar mayor atención a todo el mecanismo jurídico que al político, para poder establecer una sustentación que tenga el peso y el anclaje específico en las reglas internacionales a las que los dos países estamos suscritos.
Doctor, ¿no es una contradicción de la presidenta Sheinbaum cuando el domingo habla del hecho sin precedentes, haciendo precisamente referencia a la petición de Estados Unidos de que le extraditara a Rocha Moya, al gobernador con licencia, y a otros 9 funcionarios, cuando después tenemos que el lunes se le pregunta si se refiere al presidente Trump, cuando también habló de grupos de la ultraderecha, de intereses que quieren influir en las elecciones y descarrilar a la 4T, y deslinda al presidente de los Estados Unidos?
Sí, definitivamente parte de los efectos de esa discusión política han de haber circulado por los canales diplomáticos, y esos señalamientos abstractos que hizo el domingo la presidenta, pues se interpretaban como un mensaje muy directo al presidente de los Estados Unidos. Y ya tanto ayer como hoy, que va precisando y está hablando de la derecha y la ultraderecha, tanto allá como acá, son los actores que realmente están provocando ese descarrilamiento, pero definitivamente no es el papel que le corresponda a la titular del Ejecutivo estar determinando las líneas de funcionamiento político. Eso corresponde a la esfera específicamente de los partidos políticos, cuyas contiendas ideológicas son parte del juego de la democracia. Si la presidenta está hablando de la derecha allá y acá, está asumiendo un rol de jefa de partido político. Entonces, debería asumir un rol de jefa del Estado mexicano y circunscribirse a todo el mecanismo regulatorio jurídico, en vez de entrar en esa zona de interpretaciones políticas por las consecuencias que tiene en los diferentes terrenos. Y en este caso, el manejo político que se está haciendo, pues es un manejo perfectamente orientado a la defensa de una marca política específica, que es el partido gobernante. Entonces, bajo esa perspectiva, no queda muy claro cuál es el papel que está desempeñando la presidenta, sí, como presidenta del país o como líder de la marca política que ella representa.
Y es que para las elecciones del 2027 estarán 3.000 cargos, alrededor de 3.000 cargos locales y federales en juego, con las gubernaturas en 17 entidades, entre ellas la de Chihuahua, que recuperó ahora sí que los reflectores, y digo recuperó porque la verdad el gobierno de Maru Campos había pasado pues un tanto inadvertido, y ahora todos los días ella está en las portadas y ha tenido en las últimas horas el respaldo de los expresidentes panistas, Felipe Calderón y el propio Vicente Fox, y la presidenta también aprovecha. ¿Cree que estos mensajes como el día de hoy, que vuelve a referirse a ellos porque el domingo lo hizo en forma velada en su discurso hablando de los grupos de la derecha y ultraderecha, pero ya explícitamente en la mañanera cuando le preguntan y repudia la participación que tienen y cómo el tema de los dos agentes de la CIA ha sido aprovechado políticamente por el PAN, no está cayendo la presidenta en lo que critica precisamente en su posición de mandataria, una factura que ya le cobró porque en las mediciones de popularidad, aunque sigue con niveles altísimos, ya no tiene los mismos puntos que precisamente hace un año?
Sí, definitivamente, digamos, la administración de la gobernadora de Chihuahua, pues se había desarrollado a lo largo de su mandato, que además está por terminar, justo en este año, y en este año habrá elecciones en Chihuahua. Está por terminar y no había mostrado ningún elemento particularmente relevante o interesante dentro de su gestión. Lo que está sucediendo ahora, pues, es un efecto que se produce después de la orden de extradición de los 10 de Sinaloa y que paralelamente acontece el accidente en Chihuahua en el que mueren dos agentes de inteligencia de Estados Unidos, otros dos no se murieron, otros dos terminaron sus actividades y se regresaron tranquila y sin ningún problema hacia su país. Entonces, lo que comienza a suceder después es señalar que hubo una injerencia extranjera por la intervención de los agentes de inteligencia norteamericanos sin conocimiento de las autoridades federales. Lo que mostraron fue que el operativo en el que mueren lamentablemente estos dos agentes viene junto con un operativo de la Fiscalía General de la República. Y lo que dice la presidenta el domingo es que fue un movimiento desarrollado con la Fiscalía General de la República y que los agentes de inteligencia federales, también lo señala, dice que estaban invitados. Entonces, bajo esa perspectiva, pues cambia radicalmente el efecto del primer momento en el que señalan incluso de traición a la patria a la gobernadora de Chihuahua. De manera que pues esas contradicciones son difíciles de resolver y lo más dramático de este caso es que están plasmadas en toda la parte informativa que se ha generado sobre esto. De manera que un fiscal general de la República, un secretario de Relaciones Exteriores, cualquier otra persona debió haber tomado el punto y haber hecho el desarrollo de todo este problema que se suscitó con la muerte de estos dos agentes. Que lo tome la presidencia de la República la pone muy fácilmente en la parte directa de todo este tema, y la única responsable de todo lo que suceda ahí pues viene a ser las declaraciones que ha hecho la presidenta, que efectivamente tenía como objetivo disminuir el peso y la importancia de la marca política que en este momento está en Chihuahua, que es el PAN, y por otro lado desviar la presión que en ese momento estaba desarrollándose por la solicitud de detención de los 10 de Sinaloa. Y lo que ha sucedido ahora pues es que ha habido una visibilización de una proporción que ni siquiera se la esperaba la gobernadora y mucho menos el PAN, y ahora han convertido a través de todas estas acciones a una estructura con mucho peso en el tema del relevo para la próxima elección.
Margarita González felicita, doctor, a mí, me felicita por invitarlo, por tenerlo a usted. Ah. Otra vez dice que hace ratito que no lo escuchábamos y yo le agradezco que haya aceptado platicar, pero Margarita González quiere conocer su opinión, su juicio respecto a si Donald Trump está ingiriendo, está teniendo injerencia, está influyendo, está manejando los hilos, está en la ofensiva contra la presidenta. Si usted así lo considera, y aprovecho a leerle dos preguntas más. Un radioescucha de los que todos los días participa, don Joaquín Ávila, que siempre está pendiente del programa, dice, por favor, pregunta a tu invitado acerca de anteriores gobernadores en Sinaloa, si estarán también inmiscuidos en estos problemas. Lo que se sabe de Cabeza de Vaca es gobernador que actualmente está en los Estados Unidos. Podría estar relacionado con la delincuencia organizada. ¿Por qué no lo detienen? Que comente del tema. Y una persona más, el señor Gómez, que dice felicidades al invitado, nada más.
Muchas gracias. Un asunto que es evidente, no particularmente de Donald Trump, sino del gobierno norteamericano, en el mes de mayo se conmemoró el aniversario luctuoso de Manuel Buendía, quien fue un periodista que en los años 80, en 1984 fue su asesinato. Pero él tenía documentada la participación directa, efectiva, en algunos casos soterrada, en otros casos muy 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 expuesta, de las diferentes agencias de inteligencia norteamericana. Entonces, el tema de la injerencia que tiene el gobierno norteamericano respecto de muchos países, pues es un elemento con el que ha desarrollado sus actividades los diferentes gobiernos norteamericanos. Hay que recordar que desde Kennedy comienzan a darse toda una serie de expresiones muy contundentes respecto a esas presencias norteamericanas. Entonces, particularmente que tenga Donald Trump una particular forma de ver y de impedir que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga tropiezos o algunos descalabros, etcétera, pues es parte de la dinámica que le ejerce a todos los gobiernos. No hay que olvidar ese evento que parece que al caer de los reflectores mediáticos, como es la extracción de Maduro, no ha suscitado todavía una discusión como la tendría. De manera que en el caso de Trump, pues es evidente que sí hay una presión sobre el gobierno mexicano y lo estamos viendo ahora en el inicio de las negociaciones del T-MEC, los diferentes mecanismos. Todo el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum fue un año de negociaciones telefónicas con el presidente Trump para tratar de desarticular los procesos arancelarios que en ese momento le querían exigir a México. Entonces, sí hay una injerencia norteamericana como la tiene en muchas partes del mundo. Y respecto de los exgobernadores de Sinaloa, efectivamente ha habido muchos gobernadores, pues no de Sinaloa, sino de diferentes partes del país, que han establecido nexos con sectores no políticamente oficiales y bien organizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues lo que ha sucedido desde todo este tiempo es la petición que se hace, la exigencia que se hace de que se establezcan los protocolos de justicia suficientes y necesarios para que aquellos quienes hayan establecido algún tipo de actividad no regulada y que tenga un carácter negativo, pues que sean llevados a la justicia.
Doctor Armando Zacarías Castillo cierra con un tema, pero sí fuerte, el de la narcopolítica, y si le parece, más adelante lo buscamos para abordarlo precisamente de los dos vías, la parte judicial para llevar a la justicia a los que han caído con estos vínculos y para prevenir que lleguen narcopolíticos precisamente a los puestos de elección popular. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo a toda la amable audiencia.
Es el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, Armando Zacarías Castillo. Voy a un corte. Continuamos en Política en Directo. Desde que el presidente López Obrador se retiró de los reflectores, esto fue cuando terminó su periodo en la presidencia en octubre de 2024, han sido muy pocas sus apariciones. Las que fueron más difundidas, por ejemplo, cuando votó para la elección al Poder Judicial en 2025 o después cuando pidió apoyo a Cuba por el bloqueo petrolero. Pero hoy aparece su imagen con su hijo, abrazados, y su hijo, el que fuera secretario de Morena, Andrés López Beltrán, Andy, más conocido como Andy López Beltrán, que se renunció al partido, a la posición en el partido como secretario para buscar una diputación en Tabasco, escribió en sus redes sociales un mensaje en Instagram y dice: soy hijo de quienes aman y luchan por el pueblo. Ahí se las dejo, una fotografía muy difundida que usted puede ver y usted interprete el mensaje que estaría buscando y lo que significa cuando pretende una diputación por el estado de Tabasco. Ventura Romero, ¿qué han sabido del empresario Jaime Arias? Porque ya no comentan nada. Bueno, que anoche le dieron el último adiós en un templo muy concurrido en Zapopan y que le han hecho homenajes en San Gabriel y que no aparece el ahijado, que también era su chofer, el que desapareció, al igual que el joyero, el empresario joyero, pero no se conoce todavía del paradero del ahijado chofer, si está vivo, si lo tienen secuestrado. En fin, Raúl González quiere advertir que hay gente que está mandando vía WhatsApp información. A él le llegó respecto a fotoinfracciones, que si las paga le hacen el 50% de descuento, y dice como advertencia, es un fraude. Gracias, Raúl González. Raúl Castro, me parece un exceso que abusen de la ignorancia de algunas personas con el tema de la soberanía nacional. No está en riesgo, lo que está en riesgo es que Rocha Moya, Insunza, Adán Augusto, Andrés Manuel y sus hijos abusen. José González, saludos, Esperanza. Don José González desde Paramount manda saludos a todos. Gracias. Mari Márquez, Esperanza, ¿cómo está la cotización del dólar el día de hoy? Lo desconozco y no me da el tiempo para investigárselo, pero me imagino que está como a 18 pesos. La verdad, no lo sé. Anónimo, alguien que quiere reportar a un viene en un negocio de birria en la Colonia Moderna, dice que tienen toda la zona llena de conos, todo vidrio, toda la calle Argentina, y se apropian de las calles hasta dos carriles, trabajan impunemente, la autoridad no hace nada, los dejan simple y sencillamente apropiarse de las calles. Gracias por su mensaje. El señor C. Velázquez se comunica, él me pide que lea una información y mañana lo comparto, de intervención del periódico, en un periódico donde trabajan las hijas de la secretaria de Gobernación y el gobierno de la 4T los apoya con recursos. La señora Martínez dice que necesitan silencio, se queja de que los perros no dejan dormir en su zona, y Sara también felicita al doctor Armando Zacarías y dice que las personas que están detenidas en Estados Unidos se pueden negociar con eso. Gracias, hasta mañana, muy buenas tardes.